Internet tiene muchas de cal y también muchas de arena. En el mundo hay un grupo de más de 400 millones de personas a quienes les gusta compartir fotos, contar qué están pensando, cultivar una granja virtual, conocer novedades de seres queridos, chusmear directamente, hacerse fan de personas o instituciones, apoyar diversas causas, jugar entre sí a distintos juegos. Son 400 millones de personas, usuarios de Internet, que justamente van todos los días al sitio Facebook. Aunque en principio la idea de compartir en Facebook tantas cosas con tantos amigos puede resultar divertida, la experiencia en algunos casos también puede ser traumática. En algunos casos, o en muchos. Por ejemplo, no son pocos los usuarios que han sufrido las consecuencias de la falta de privacidad de sitios como este, pero también han tenido algunos otros que padecer sus propios inconvenientes, por ejemplo, personas que nunca fueron usuarios de estas redes sociales. Por ejemplo, afectados porque terceras personas crean perfiles o sitios personales a nombres de otros, contando solamente algunos datos y buscando de pronto perjudicar a quien se le falsea la identidad o el sitio. Esto es lo que le pasó a Eduardo, un oyente que hace unos días nos contó su historia y que esta mañana les proponemos compartir.
Nuevas tendencias.
Eduardo, buen día, gracias por recibirnos.
Buenos días, ¿cómo está usted?
¿Cómo arranca su historia? ¿Usted era usuario de Facebook?
No, jamás, por principios, no entro en ese tipo de redes que no tienen un director responsable y en la que la gente se puede escudar en el anonimato para hacer cualquier tipo de cosa. Creo que la gente no tiene idea de las barbaridades, y yo tampoco las tenía. Que se pueden hacer a través de las redes sociales.
Pero en el caso suyo, usted no era usuario de Facebook, no, pero se enteró que existía una página a su nombre. ¿Cómo fue eso?
Sí, yo estaba viajando, estaba en Estados Unidos, estaba en un viaje comercial, tenía ese día una entrevista muy importante y recibo, por la diferencia horaria, muy temprano acá, en ese momento en Estados Unidos, una llamada de la oficina en donde me dice una persona que había recibido una comunicación diciendo de que yo tenía una página o estaba en una página de Facebook, con un montón de características realmente extrañas. Quiere decir, montaron una página en Facebook trucha, con mi nombre. Pusieron mi dirección, mi teléfono particular, mi celular, algunos datos personales.
No hay duda que se trata de alguien con el mismo nombre, que puede existir en N casos.
¿Cómo?
Digo, no es otra persona con el mismo nombre.
No, escucha. Puede haber muchos Juan Andrés Elordoy, pero Juan Andrés Elordoy que trabaje en El Espectador y que tenga su dirección, su teléfono, su familia, creo que no hay dos.
Sí.
Así que no se trataba de otro Eduardo y otro apellido parecido o similar al mío. No. Esto fue montada con toda la mala fe. Después lo pudimos descubrir, quizás un poco la vehemencia que le puse en tratar de llegar a las raíces de todo esto me llevó a encontrar al culpable. La mayoría de la gente desiste y no llega a esa situación.
A ver, ¿cómo fue que consiguió saber entonces quién había creado su perfil, el perfil trucho?
Bueno, cuando a mí me informan en Estados Unidos, lo primero fue desesperante porque yo no sabía ni cómo entrar en Facebook. Y decir, si bien había recibido muchas veces invitaciones, nunca las acepté. Entonces, directamente no sabía qué hacer, con quién consultar, no sabía absolutamente nada. Tuve que esperar a mi vuelta a Uruguay y le pedí a alguien de los que se acostumbran a entrar en Facebook que entre para ver esa página. Y para mi sorpresa vi, se hizo un testimonio de eso, pero que me habían atribuido estar en el grupo con unos grupos políticos quizás un poco más radicales, admitidos, pero radicales al fin.
Sí.
Algunos grupos de preferencia sexual no aceptados generalmente por la sociedad. Eso no quiere decir que no tengan sus derechos, pero a los que yo no pertenezco, ¿verdad? Y que armaron toda una página para dar una imagen mía en donde pusieron esas cosas junto a algunas otras que eran verdad, nombre, dirección, celular, en lo que trabajaba, algún grupo social al que puedo pertenecer. Quiere decir, la vieja historia, el viejo método de Goebbels, entre algunas verdades, entrar a mezclar mentiras para hacer la verdad. Uh-huh. Y después mandaron eso a una funcionaria de una empresa con la que tengo relaciones comerciales, precisamente para que indirectamente lo hiciese saber probablemente a sus ejecutivos o compañeros de trabajo en qué cosas raras estaba yo.
¿Es una página que tenía tráfico? ¿Había participación de otras personas?
Sí, también lo montaron en una página que tenía esa misma empresa, o sea, quiere decir que quien, el infractor no solamente montó una página trucha, sino que se encargó de entrar en otras páginas con mi nombre para invitar a la gente a conocer la página. Quiere decir, el fin era claro, desprestigiarme, difamarme, ensuciarme, lastimarme.
Eduardo, vuelvo a la pregunta entonces, ¿cómo consiguió saber quién había creado su perfil?
Bueno, cuando volví acá, con mucha paciencia, empezamos a ver en base a las cosas que había puesto, a tratar de descubrir el perfil de la persona que podía ser. Y poco a poco podíamos ver que por la forma que mencionaba grupos de izquierda y los juntaba con grupos de preferencia sexual no admitidos, entonces tenía que ser una persona que no tenía una filosofía de izquierda. Cuando llamamos a Binet para conseguir datos sobre quién es el autor, que a Binet no da nada, al darle el número de cédula mío, ya me di cuenta que era un número superior, porque inmediatamente me descartaron cuando di la primera cifra. Por lo tanto, ya vimos de que era una persona menor que yo.
Claro, pero fueron todas fueron todos descubrimientos que usted fue haciendo sobre la marcha. Por ejemplo, participó la policía acá, usted hizo una denuncia. ¿Cómo fue eso?
Cuando tuve todos los elementos y más o menos quedaba limitado a muy pocas personas, ahí fui a ver un abogado, hicimos la denuncia policial, y después la gente, que es extraordinario como trabajan, ahí la verdad debo hacer mención, primero fui a delitos económicos, porque esto tenía una connotación de hacerme un daño desde el punto de vista económico, querían perjudicarme comercialmente. Después pasé a delitos complejos, me atendieron de una manera maravillosa, la verdad que estoy reconocido a la labor de ellos, y la gente de delitos informáticos.
Pero el trabajo de investigación, por lo que usted cuenta, lo hizo usted.
Prácticamente sí, ellos llamaron a declarar, citaron a declarar a la persona, y la persona cuando llegó ahí, rápidamente había preparado, evidentemente cuando lo citaron de delitos informáticos tenía una idea de por qué lo citaban, me imagino yo. Y llegó y dijo que en fin, que iba a averiguar que a lo mejor habían sido sus hijas. O sea que ya tenía una coartada tratando de poner la responsabilidad en menores de edad que son inimputables desde el punto de vista penal.
O sea, que mandó al frente a las hijas en ese momento.
Sí, eso fue horrible, la verdad. He visto muchos padres que hacen cualquier cosa por defender a sus hijos, pero mandar al frente a los hijos para una cosa de esos. Digo, no puedo descartar quién puso los dedos en las teclas de la computadora, pero evidentemente quien se ingenió, quien armó los datos, quien preparó todo, fue esa persona y después lo confesó. Es evidente que una criatura de 13, 14 o 15 años, ni el bebé de Rosmarie podría hacer algo de esa manera, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, la policía participa allí con los elementos que usted maneja, cita a esta persona, citó a otro, supongo yo, o fue solamente esta persona.
No, citó a esa persona porque ya esa persona fue a declarar creo que un día viernes y quedó en volver un lunes y quedó en volver al día siguiente, y al día siguiente confirmó que habían sido sus hijas y que iba a pedirme disculpas, que él se hacía responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que hablar, que ni la policía ni yo creímos eso. Esperamos las disculpas del caso, que no vinieron hasta el día... No vinieron, nunca vinieron en realidad. Y alrededor del día 20 de diciembre presenté la denuncia penal. Probablemente el infractor jamás se imaginó A, de que lo iban a encontrar, B, de que lo iban a citar a la policía, sé de que este tema se iba a seguir en la justicia penal.
Pero una vez encontrado o identificado el sujeto responsable de esto, ¿La justicia interviene de qué manera? ¿Cómo sigue ese trámite?
Previamente a la justicia, la policía tuvo una intervención excelente y logró, se ve que tiene algún tipo de comunicación o línea especial con Facebook para que bajen la página. Quiere decir, la página la bajó Facebook a fines de noviembre. ¿Cuándo empezó la página?
Perdón, Eduardo, ¿eso fue con intervención de la policía? ¿Fue la policía que logró eso?
La policía logró eso, sí. Habiéndome identificado en la policía, y además yo ya había mandado múltiples cartas a mails a Facebook, pero simplemente Facebook no le da ninguna importancia a todo eso. O sea, si yo hubiese seguido por la vía personal, creo que hasta el día de hoy estoy rogando a Facebook algo y no me lo hacen. O sea, el gran peligro es lo que la irresponsabilidad de Facebook.
Sí, parece un elemento importante ese, el hecho de marcar las diferencias. Por un lado, usted individualmente intentó con Facebook y no funcionó el sistema, pero sí marchó, sí logró su objetivo a través de la policía, ¿es así?
Sí. Los detalles y la forma como ellos se comunican es un tema del que yo no tengo conocimiento y... Y me parece correcto de que yo no tenga conocimiento, pero la página sí se bajó. Lo que no puedo saber es cuándo fue subida la página ni cuántas personas entraron en esa página. Quiere decir, hasta el día de hoy, no sé, porque el problema es el siguiente, Lordoy. Si a usted alguien lo llama para decirle, mirá, te pusieron esta página a tu nombre, es una cosa. El problema es aquel que no lo llama. Aquel que se quedó con la idea, que la vio y que piensa, bueno, el Lordoy esto o el Lordoy lo otro, ¿me entiendes?
Sí. Está claro el caso, está clara también la participación de la justicia, pero además usted dice que el 20 de diciembre presentó denuncia penal.
Sí, y el marzo tuvimos una, nos tocó estar en frente al juez, un excelente juez, brillante, y el juez instó, como se hace ahora, a tratar de buscar un arreglo. Y bueno, el 16 de abril se llegó a un arreglo por el cual la persona confesó el delito a cambio de que yo no siguiese buscándolo por el lado de un juicio civil. Evidentemente la persona lo hizo por razones económicas y tenía miedo a la demanda por dinero.
O sea que en su caso particular entonces logró que sacaran la página web después de haber identificado entonces el hecho o haber conseguido pruebas, hace la denuncia penal, llega a un acuerdo para que... Se termina, después de ser reconocido el delito, el presunto delito, se termina ese juicio a cambio de asegurar que no hay, además, una demanda civil.
Exactamente, una multa simbólica y además el compromiso que todavía no cumplió de conseguir la información de Facebook que yo a través de 1.200 mails no he podido conseguir. Ni yo, ni amigos míos importantes en distintos países del mundo... creo que desde Europa, desde Australia, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Chile, mandaron mails y no hubo caso. Hubo gente realmente importante, un escritor americano mandó algunos mails muy fuertes. También me di cuenta de que las contestaciones de Facebook se empezaron a dar cuando los mails venían de AOL, SOM, o de mails característicos que usan los americanos. Si mandamos algo desde Chasque o desde Adinet, Facebook directamente no lo contesta. Y cuando contestan, también utilizan computadoras que son contestaciones automáticas, porque yo tengo un montón, algunas cuantas contestaciones, son todas similares.
Pero el juez uruguayo, la justicia uruguaya, ¿tuvo contacto con Facebook en Estados Unidos?
Espero que lo va a tener que tener ahora, porque el infractor esto no termina todavía. El infractor tiene la obligación, en el compromiso, en el arreglo, de conseguir la información de Facebook que yo no pude lograr. Y recién ahí se terminará toda esta situación, con la disculpa del caso, con la disculpa sacada a una de las personas a la que él trató de que viesen este perfil difamante que habían hecho sobre mi persona. Recién ahí va a terminar. Ahora, evidentemente... Puede ser que tenga alguna dificultad él con Facebook, porque el problema es que cuando la gente quiere salir de Facebook, tampoco puede salir. Quiere decir, el único que podía pedir datos era él, porque lo había abierto de un mail suyo, un mail que armó para esa situación, o que ya lo tenía armado y lo utilizó en ese caso, porque esa persona, después descubrimos que tenía 13 o 14 mails distintos que ha usado a través de de su vida para distintas actividades o según quiera o no ocultar su personalidad.
Pero entonces la responsabilidad última recae en Facebook, en la persona, digamos, que armó esta página, ¿cómo es?
Sí, la responsabilidad está en la persona que armó la página. Esa persona tiene que darme satisfacción, eso es parte fundamental del arreglo. Ahora, si tiene que viajar a Palo Alto, California, a buscarlo, es un problema de él, porque en un momento discutió en la primera reunión con el juez, discutieron la jurisdiccionalidad de la justicia uruguaya, diciendo que el delito había sido causado en Estados Unidos, porque en una compañía que tiene sede en Estados Unidos, invitándome a mí a establecer el pleito, a llevarlo a Estados Unidos. Imagínese si voy a ir a plantear un juicio en California. El fiscal uruguayo se pronunció en contra de eso, y el juez también acordaron que sí tenía jurisdiccionalidad, y después nos citaron una nueva reunión, que fue en abril, donde siguió el juicio. Pero lo primero, la primera chicana era tratar de llevar esto a que uno vaya a reclamarlo a California. Ahora, yo, sinceramente, la razón por la que estoy hablando con ustedes es para advertir de los peligros de Facebook. ¿Y quién va a llegar a California? O sea, yo llegué a través de, en forma telefónica, pero nadie atiende, y en forma de miles de mails. Pero ¿quién va a ir a California para discutir eso? La gente se queda por el camino y la difamación sigue.
Hay mensajes que llegan desde la audiencia contando casos no similares, pero tal vez con puntos en común. Por ejemplo, este que dice: soy docente en el interior, tampoco escapamos a esta realidad. En Facebook se armó un grupo para hostigar a una alumna. Pudimos intervenir gracias a que un familiar vio la página y puso sobre aviso a la familia, a la policía y a nosotros. La página se bajó. ¿Ha conocido usted, Eduardo, otros casos parecidos al suyo?
Sí, mire, algunas personas se han contactado conmigo, que se enteraron de esto. Yo traté de que esto no se hiciese mucho ruido, sobre todo mientras estaba sustanciando el juicio, y por eso oculto mi apellido, porque no quiero hacer bulla con todo esto. Pero sí, me enteré de varios casos, y son espantosos. Hay casos mucho más graves que el mío. Mire, hace poco hicieron una cadena, aparecieron páginas xenófobas en Facebook, y hay una declaración de su presidente, Mark Zuckerberg, en Londres, en el año 2008, diciendo de que sus páginas jamás van a ser utilizadas para la promoción ni del odio racial, ni la pornografía, ni etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y también está dentro de las cláusulas de Facebook. Y sin embargo aparecieron páginas de odio a los judíos, por ejemplo. Y me imagino que deben haber habido muchas organizaciones que protestaron, y sin embargo ahí están. Facebook lo único que le interesa es que más gente entre en Facebook. Es decir, si yo mañana hago una página para ensuciar El Espectador, y después quiere entrar 1,000 personas más para discutir de que El Espectador está bien, a Facebook le sirve, porque es más gente que entra en Facebook. Sí. Facebook vale más cada vez.
Acá hay una sugerencia que dice: ¿por qué no crea usted un perfil de Facebook para denunciar a Facebook?
Bueno, porque lo ridículo de todo esto, fíjese, yo firmé una petición para que bajen algunas páginas, porque no puedo negarme, no puedo dejar de ser solidario. Lo hubiese sido antes de lo que me pasó a mí, pero después de lo que me pasó a mí, ahora tengo una cierta experiencia en lo que es Facebook. No puedo callar, ¿me entiendes? Pero firmé esa petición, pero dije, la firmo sin ninguna esperanza, sin ninguna ilusión, porque me di cuenta que a Facebook no le importa. Le puedo dar docenas de direcciones de Facebook en donde aparece inclusive su departamento legal, y no contestan. Inclusive los abogados que manejaron mi caso, un excelente profesional que manejó esto, mandó un mail personal, y otro abogado también, al departamento legal, y tampoco lo contestan. No sé cuando llegue el momento si el juzgado uruguayo va a mandar y si van a contestar o no. No sé. Sé que hubo un caso de un juez, pero eso no fue con Facebook, fue con Google.
Con Google en Italia.
En Italia, un fallo histórico, un juez Robledo en Milán, falló en contra de Google, que adquirió que adquirió YouTube, porque en YouTube habían publicado una película de un chico autista castigado, etcétera, 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 y la familia reaccionó contra eso. Y Google argumentó de que ellos adquirieron YouTube después, y sin embargo el juez, con una valentía y un coraje extraordinario, falló en contra y condenó a 6 meses a Google, que lo repararon de otra manera. pero quizás eso sirva para que los jueces en otras partes del mundo empiecen a hacer, a tomar estas causas y fallar en contra de ellos, porque ¿sabe lo que pasa? En su radio, en cualquier medio de prensa hay un director responsable. Acá donde uno se puede escudar en el anonimato, puede hacer las peores villanías, puede ser las peores cobardías, puede hacer lo que quiera, puede ensuciar a cualquiera. Ni que hablar la pobre gente que está en Facebook, porque ellos, ahora yo conozco algo del tema, son propietarios, nadie lee las cláusulas, ellos son propietarios de todo lo que está publicado ahí, y lo pueden usar para cualquier cosa. Y es una pena que, por ejemplo, tantos políticos uruguayos, a quienes yo respeto, utilicen Facebook como medio de comunicación, porque llegan a mucha gente, pero si ese va a ser el ejemplo y todos los adolescentes van a estar en Facebook, hay un caso, por ejemplo, una chica que el novio publicó fotos de ella desnuda, de cuando eran novios después que habían dejado y la chica tomó algún veneno, después reacciones típicas de adolescentes. Me enteré de otro caso de una señora que la compañera de su ex marido la estaba molestando. En fin, yo no hablé demasiado de todo esto, pero por algunos lados me llegó algún pedido de apoyo, a ver qué podían hacer, y lo que les digo es muy poco: denunciar a la policía, ir a la justicia y salir de Facebook y decirle a todo el mundo que Facebook es muy peligroso, hasta que algún día, porque yo no tengo intereses en contra de Facebook, le digo lo que le decía yo, lo que le escribí al presidente de Facebook, hasta que Facebook cambie, hasta que Facebook tome responsabilidad, hasta que Facebook se comprometa con principios, con ética, ahí puede ser un maravilloso instrumento de conexión, pero no de esta forma. Y más, le he dicho a Facebook, ¿cómo ustedes pueden mañana hablar en nombre de la libertad de comunicación cuando ustedes no respetan ni siquiera las libertades mínimas de la gente a defender su nombre, su honor? Mire, es un poco lo que dijo, yo leí en Boston ese día que estaba muy angustiado, me tocó ver un monumento, el monumento al Holocausto en Boston, y había unas frases maravillosas que yo atribuí a Bertolt Brecht, pero eran del pastor protestante alemán Martin Niemöller, que decía: primero vinieron por los comunistas, y yo no era comunista, y no me importó, no dije nada. Después vinieron por los socialistas, como yo no era socialista, no dije nada, y no me importó. Después vinieron por los dirigentes sindicales, y como yo no era dirigente sindical, no me importó nada, no dije nada. Después vinieron por los judíos, y como yo no era judío, tampoco dije nada, y no me importó. Y finalmente, cuando vinieron por mí, ya no había nadie para que hablase por mí. El pastor Niemöller estuvo hasta el final de la guerra, estuvo 6 años en campos de concentración. O sea, no quiero comparar esto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que los abusos hay que combatirlos cuando son pequeños, cuando comienzan. Uno no puede mirar al costado y esperar a que le toque a uno. Primero, porque no es ético, porque no es solidario. Y en segundo lugar, porque también le puede llegar a tocar a uno mismo. Y ahí tampoco puede esperar solidaridad de otros.
Eduardo, gracias por haber compartido este testimonio, su punto de vista, su experiencia sobre el tema, y va a quedar, como siempre, como todas las notas, en espectador.com la transcripción para aquellos que les interese profundizar en este tema.
Yo quedo a sus órdenes y los felicito por la inquietud, porque creo que es una responsabilidad social de todos advertir sobre los peligros de esta red social.